estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz en este 22 de julio, dentro de la última semana completa del mes, porque la que viene ya estaremos dando la bienvenida a agosto, ¿eh? Eso será el jueves, dentro de 10 días, y si atendemos a los cálculos del calendario herreriano, en 5 meses habremos despedido el año, que es así, aunque no hay que correr tanto, eso le gusta a Herrera. Hasta que llegue vamos a poder seguir disfrutando de lo mucho que queda de verano, del otoño entero y de una parte importante del invierno. ¿Para hoy qué? Tiempo propio de estas fechas. 42 de máxima en Badajoz, 38 que van a alcanzar en Sevilla o los 37 de Toledo. Así que el respiro que nos ha dado el calor o la calor ha sido fugaz. Solo el domingo y esta madrugada, sí, que se ha dormido bien. Algunos puntos de montaña, incluso ha habido que acompañar, ha habido que ayudar a la sábana. Bueno, lo de Biden, que se veía de venir, que dicen en mi pueblo, cuando faltan poco más de 100 días para las elecciones en Estados Unidos, el presidente Joe Biden renuncia a presentarse a la reelección. No será el candidato demócrata ni quien plante cara a Donald Trump. Esto es lo último. Biden no podía prolongar más la agonía del Partido Demócrata, ni tampoco la suya. Y al final ha tomado una decisión en la que básicamente han primado tres factores. El primero es la evidencia de su deterioro físico y cognitivo. La segunda, la caída en picado de Biden en las encuestas. De forma general, en estados como Michigan, por ejemplo, donde el demócrata ganó a Trump en 2020, los últimos sondeos le vaticinaban una derrota de hasta 7 puntos. Y tercero, que quizás sea lo más relevante y lo que le ha llevado a tirar la toalla, la tremenda presión que viene soportando de los suyos en los últimos días. Los gobernadores, los congresistas, los senadores demócratas que han visto peligrar su puesto y por eso han presionado hasta el extremo animando a Joe Biden a una jubilación forzosa. Aquí hay una persona que quizá, además de el número de ya digo, gobernadores, congresistas, senadores, hay una persona que ha sido determinante dentro de esa presión. Y es el expresidente Barack Obama. En el momento en el que apuntó directamente para que Biden no siguiera, la balanza terminó por inclinarse. Bueno, en esto de los cargos estadounidenses no se diferencia mucho de los españoles. Que tendrá el poder o el cargo que sea de diputado o de senador que nadie lo quiera abandonar. Con una clave más que va unido a esto. En Estados Unidos, los que tienen la última palabra son los donantes, los que ponen la pasta para apoyar a uno u otro candidato. Y no es que tuvieran solo congeladas sus aportaciones, es que muchos de los influyentes, de los que más dinero ponen, se negaban a poner un dólar más para la campaña de Joe Biden. Esto es la puntilla, pero Joe Biden hace tiempo que empezó a ser cuestionado. No solo por los republicanos, que eso va de soa, y ha venido siendo así desde la propia elección hace 4 años con momentos posteriores para la historia más vergonzante de Estados Unidos, como el asalto al Capitolio alentado por Trump y los suyos. No, se ha venido cuestionando a Biden por su edad, por su fragilidad, tanto física como cognitiva. Ahora mismo tiene 81 años, cumple 82 en noviembre, por lo que habría terminado su segundo mandato a los 86. Las dudas por su edad coincidían muchas veces con movimientos torpes, con caídas, por ejemplo, al subir al avión presidencial, con lapsus en los discursos, con confusiones ya determinantes, como confundir a Zelensky con Vladimir Putin, en fin, momentos que han sido, lógicamente, aprovechados por los republicanos y más con el altavoz que proporcionan ahora las redes sociales. A toro pasado las cosas se ven de otra forma, pero es que ahora es ahora cuando muchos de los suyos concluyen que por todo esto, y ya no por lo que ha venido después, Joe Biden nunca debió de aspirar a la reelección. Pero sin duda en todo este sainete ha habido un momento que lo precipitó todo, en el que las burlas, los memes, se convirtieron en alarma y preocupación real en el lado demócrata. Y fue ese debate en el que durante el pasado 27 de junio se enfrentaron Donald Trump y Joe Biden.
Continue the movement until we get the total ban on the total initiative relative to what we're going to do with more border patrol and more asylum officers.
President Trump.
Biden con voz casi de ultratumba, titubeando, dudoso, desorientado, sin terminar las frases, enfrente de un Trump que sabe muy bien a lo que juega y lo que se juega, y que incluso le llegó a decir que no podía responder a Biden porque ni siquiera él, ni siquiera el presidente, sabía lo que había dicho. Bueno, alegó que estaba cansado, que había dormido poco, que venía de la cumbre del G7 en Italia, de los actos por el aniversario del desembarco de Normandía en Francia. Pero todo esto fue terrible. Y por si le faltaba algo a esta carrera electoral, apareció un joven veinteañero llamado Thomas Crux, que intentó asesinar a Trump durante un mitin. Los clamorosos fallos en el servicio de seguridad del presidente pues fueron contrarrestados, por eso se salvó, por un giro de cabeza de Trump. Estaba en pleno discurso, fue a comprobar unos datos de lo que estaba hablando, en ese caso era de inmigración, miró una pantalla y en ese giro de cabeza, con ese giro, fue lo que terminó salvando su vida.
Take a look at what happened.
Bueno, este es el contexto, la posterior caída de Biden en las encuestas, más que caída, hundimiento. Y ahora llega la renuncia, que era cuestión de días o casi de horas. Primero el actual presidente lo comunicaba a través de su cuenta de X, lo que antes era Twitter. Dice que lo hace porque es lo mejor para su partido y para el país. Luego respaldaba también en redes sociales a la vicepresidenta Kamala Harris como su sucesora natural, con un llamamiento para que todos esos que dudaban de él y se resistían a poner el dinero, pues ahora sí, lo pongan y aceleren las donaciones. ¿Y ahora qué? ¿Qué hay por delante? Porque es la pregunta que se hacen en Estados Unidos y que nos hacemos en el resto del mundo. Porque lo que pasa en la primera potencia nos termina afectando a todos. Y hay una clave. Las prisas, a 106 días para las elecciones, provocan que Kamala Harris sea una solución de urgencia. Aunque sus expectativas en las urnas sean limitadas y su falta de carisma no levante pasiones. Este argumento llevaría a un reemplazo de Biden más o menos urgente con una designación a través de una votación virtual. En cambio, dentro de los propios demócratas hay una corriente amplia que pide sosiego y no precipitarse. Dentro de esa corriente destaca Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que apuesta por unas primarias, aunque sea un proceso exprés, que termine con una designación tras ese proceso abierto. Designación que tendrá lugar, o tendría lugar, si es que se decantan por este procedimiento, en la Convención Demócrata del 19 de agosto, que se va a celebrar en Chicago. Al margen de las dudas sobre el relevo, la pregunta es otra. ¿Biden está en condiciones de seguir durante los 6 meses de mandato que tiene todavía por delante? Que la renuncia era inevitable, le han forzado los suyos, quizá con esa puntilla definitiva que ha provocado el cuestionamiento del expresidente Obama. ¿Está en condiciones de seguir siendo el presidente de la primera potencia mundial? La izquierda dirá que sí, que ponerlo en duda es un bulo, pero son los mismos que defendían no hace tanto que sus condiciones cognitivas eran aceptables para ser el candidato demócrata. Ahora se han visto obligados a callar cuando ya el relevo era inevitable. Bueno, están pasando más noticias en este lunes, comienzo de semana, y te las va a contar ya Ángela Sánchez. Ángela, buenos días.
Herrera en COPE.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Ya sabes eso que dicen de que cuando Estados Unidos estornuda, el mundo se resfría. Así que todos los pasos que está dando la política norteamericana se siguen con atención en el resto del planeta, con reacciones desde todos los lugares, también desde España, donde Pedro Sánchez ha elogiado la valiente y digna decisión de Biden. Habla de un gesto grande, de un gran presidente. Sánchez, que tiene lo suyo aquí en España, por un lado sigue buscando apoyos para aprobar su reforma de la ley de extranjería, que se debate mañana en el Congreso, y lo hace a pesar de que necesita sus votos, atacando al Partido Popular en boca de la ministra Diana Morán.
Aquí lo que estamos es jugándonos el futuro de 6.000 niños y niñas que se mantienen en Canarias por la indecisión del señor Feijóo, y vuelvo a repetir, a mí me parece esto de una enorme crueldad.
Bueno, más allá de esto, Sánchez ha puesto a dos de sus ministros a negociar con los grupos parlamentarios su plan de regeneración democrática, con el que desviar el foco de la investigación a su mujer. Lo cierto es que, como hoy contamos en COPE, el plan crea desconfianza entre sus socios, pero también ya en su partido, sobre todo después de la imputación del empresario Juan Carlos Barrabés, que confirmó ante el juez varias reuniones en Moncloa con Begoña Gómez y también encuentros con el propio Sánchez. Además, este lunes hablamos del precio de la luz, que sube a medida que aumentan también las temperaturas. Hoy el megavatio hora se paga 79,5 € en el mercado mayorista, son 50 más que ayer. Paco Valverde es experto en energía.
Ahora mismo hay una generación en las horas pico, en las horas solares, donde hay máxima generación, pues a lo mejor de unos 18 gigavatios, 19 gigavatios de potencia solar. Pero es que la demanda en esas horas, pues estamos en 35 gigavatios.
Y ojo también a Oriente Próximo, porque la situación allí es cada vez más complicada. La tensión ha vuelto a dispararse después del ataque de los hutíes en Tel Aviv el pasado viernes, donde murió un hombre de 50 años. El ejército israelí ha bombardeado en respuesta a Yemen. El balance hasta ahora es de 6 muertos y 80 heridos. A estos se suman varios depósitos de combustible y una planta eléctrica destruidos. Netanyahu avisa.
Nos protegeremos en todos los sentidos y en todos los frentes. Cualquiera que nos haga daño pagará un precio muy alto por su agresión.
Bueno, y en el partidazo de COPE entramos en la semana de los Juegos Olímpicos. Xavi Lasso, buenos días.
Buenos días, Ángela. Y hay mucha ilusión por poder superar las 22 medallas de Barcelona 92. La ceremonia de inauguración es el viernes en el río Sena, aunque el miércoles ya tenemos cosas. Fútbol, por ejemplo, a las 3 ante Uzbekistán, la selección masculina. Y a partir de ahí, pues muchas opciones de metal. En tenis, Alcaraz y Nadal, badminton, Carolina Marín, piragüismo, atletismo. Así que vienen 2 semanas apasionantes y te lo contaremos todo desde París, por supuesto, con todo el equipo de enviados especiales de COPE. Por lo demás, Tadej Pogačar se proclama campeón de ganador del Tour de Francia por tercera vez, y en Fórmula 1, Gran Premio de Hungría, victoria de Oscar Piastri, con Norris segundo, Hamilton tercero, Sainz sexto y Fernando Alonso undécimo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Bueno, y atención ahora, porque vamos a conocer a un niño de 8 años, solo 8 años, que ha batido un récord de natación.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 6:15 de la mañana, las 5:15 en Canarias, el mundo entero pendiente de Estados Unidos.
This is a Fox News.
Good morning from Washington. I'm Lauren Blanchard. Let's take you to President Biden giving an update on his pandemic.
Good evening. I'm Nora O'Donnell with a special one-hour edition of the
CBS. La renuncia de Joe Biden a presentarse a la reelección ha sacudido a Estados Unidos y de refilón al resto del mundo. Tendremos mañana para analizar todos los escenarios que deja esto abierto, pero hoy es día también para fijarnos en una mujer que podría convertirse en la primera candidata negra que aspira a llegar a la Casa Blanca.
Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
I, Kamala Davy Harris, do solemnly swear.
That I will support and defend the Constitution.
Ya fue la primera mujer en convertirse en vicepresidenta de Estados Unidos, lo acabamos de escuchar, es precisamente el momento de su juramento cuando asumió el cargo, pero en su carrera hay varias primeras veces y está por ver si también la de convertirse en la primera presidenta de Estados Unidos. Vamos a repasar de momento lo que sabemos de ella, Manu Pérez.
Kamala Devi Harris, de 59 años, nació en California, es hija de inmigrantes jamaicanos e indios. Creció asistiendo a una iglesia bautista negra y a un templo hindú. En cuanto a su vida de estudiante, fue a la Universidad de Howard, donde estudió ciencias políticas y economía en 1986 y después se fue a la Facultad de Derecho en la Universidad de California en 1989. Ya después comenzó su carrera profesional. Inició su trayectoria como fiscal adjunta del condado de Alameda, California, hasta 1998. A partir de ese año fue fiscal en San Francisco hasta que en 2017 empieza a servir en el Senado de los Estados Unidos. Ya en 2019 se postula para la presidencia y en 2020 se convierte en vicepresidenta de Biden.
The most existential, consequential and important election of our lifetime.
Y precisamente de Joe Biden ha recibido el apoyo del actual presidente, quien ha comunicado que la elección de Harris como vicepresidenta es la mejor decisión que ha tomado en todo su mandato. Tras Hillary Clinton, sería la segunda mujer en convertirse candidata a la presidencia y la primera mujer negra en presentarse a las elecciones presidenciales.
Pues aquí en España este fin de semana han vuelto las protestas contra el turismo de masas. Las últimas en Palma de Mallorca, 20.000 personas según la policía y 50.000 según los organizadores se han manifestado para exigir soluciones ante un asunto que se ha convertido en un problema para muchos vecinos, la masificación turística.
És el moment que deim basta, que volem mesures concretes per limitar i decréixer.
És hora de decir basta, dicen los manifestantes, y de limitar la llegada de turistas para que puedan convivir con los vecinos, no solo por el problema que provocan en la convivencia, sino también en la economía, la queja principal, el aumento en el precio de la vivienda. Hablamos de un problema que no es exclusivo de Mallorca ni de Baleares, afecta también a otras ciudades españolas como Barcelona. Su alcalde, Jaume Collboni, anuncia nuevas medidas que afectarán en este caso a los cruceristas.
Vamos a solicitar al nuevo gobierno de la Generalitat de Cataluña que nos autoricen a subir el tramo municipal del impuesto turístico en la ciudad de Barcelona. Queremos que sean los propios visitantes los que sufraguen los costes que tiene para la ciudad ese uso intensivo del espacio público, de limpieza, de seguridad y de orden público en general en el espacio público.
Pues se calcula que 1,5 millones de personas, de cruceristas, están en Barcelona menos de 12 horas en la ciudad condal. Ahora mismo pagan una tasa de 4 euros por persona y decía su alcalde pues que quieren aumentar esa cantidad. Recordemos, este aumento se sumaría a la ya anunciada medida de no renovar las más de 10.000 licencias de pisos turísticos a partir del año 2028. Bueno, y el viernes empiezan oficialmente uno de los eventos más esperados del mundo, sobre todo para aquellos que viven el deporte con intensidad, los Juegos Olímpicos de París. Aquí en COPE vamos a seguir todo lo que suceda con los 382 deportistas españoles que compiten en esta cita. Una de ellas se llama Elia Canales.
What a remarkable victory from Elia Canales, taking a 6-4 victory against teammate Lea Fernández.
Este era el momento en el que Elia, junto a Miguel Alvariño, conseguían la medalla de oro de tiro con arco en los Juegos Europeos de Cracovia. Y ahora lo que quieren es hacer historia en París. David Casado, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sí, hablamos de españoles en tiro con arco y Juegos Olímpicos. Seguro que a muchos el primer recuerdo que les viene a la cabeza es Barcelona 92. Fue la única vez en nuestra historia que conseguimos la medalla de oro en tiro con arco.
La última flecha para saber si España es o no el nuevo campeón olímpico en tiro con arco. Justo en el límite, pero...
Carlos Holgado, Alfonso Menéndez y Antonio Vázquez consiguieron el oro por equipos. Ahora Elia, a sus apenas 23 años, está llamada a hacer historia y devolver la gloria al tiro con arco español. Elia ha estado en la mañana del fin de semana de COPE y para ella todo esto es un sueño y lo disfruta cada día.
Sí, han sido duros, pero también he disfrutado mucho del proceso y del camino, digamos. Y eso me ha ayudado mucho a conseguir los resultados. Porque luego, ir o no depende al 100% de ti. Y lo más importante es disfrutar mucho del camino. Que luego, si vas o no vas, pues es como un regalo, ¿no? Entre comillas, que llevas, pero hay que disfrutar mucho del día a día.
Eli ya está en Francia, preparada para enfilar sus primeros Juegos Olímpicos. Últimas semanas de entrenamiento para llegar al 25 de julio, sí, antes de la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos, que va a debutar en la primera ronda de tiro con arco en la modalidad de arco recurvo. Así que quédate con su nombre, Elia Canales, presente y futuro del tiro con arco en España.
Hasta 500.000 euros por hora han podido perder algunas empresas después de la caída el viernes de Microsoft, una situación totalmente inédita que paralizó incluso la bolsa de Londres. Algunos comercios dejaron de poder cobrar y, entre otras situaciones, se cancelaron, como sabes, miles de vuelos en todo el mundo.
Teníamos conexión Alicante-Madrid para coger el vuelo de Budapest y como se ha atrasado dos horas por lo menos la salida de Alicante, pues hemos perdido la conexión.
Están como llamando a enfermero, médico y demás y apuntándolo de manera ellos ya más tradicional.
La verdad es que es algo inédito. Al menos para mí, yo llevo ya 12 años en aviación y nunca había vivido algo así por este motivo.
Muchos retrocedieron al pasado y tuvieron que volver a usar el boli y el papel, y todo esto porque 8 millones y medio de dispositivos dejaron de funcionar y parecía esa temida y conocida pantalla azul. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado esto? Bueno, pues lo cierto es que el origen del problema no está en la compañía, sino en una empresa de seguridad, CrowdStrike, con sede en Estados Unidos, en Texas, que vende un programa para protegerse de posibles amenazas. No solo es un antivirus, sino que además dispone del algoritmo de inteligencia artificial más avanzado para proteger ante amenazas externas, un error mundial. La buena noticia es que en una entrevista a la cadena estadounidense NBC, el CEO de CrowdStrike ha afirmado que muchos clientes ya han podido reiniciar sus sistemas de seguridad. A las 6:23, seguimos en Herrera en COPE.
Y seguimos con Antonio Naranjo. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
Señor Herraiz, buenos días. ¿Qué tal?
¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Antonio, que el fin de semana no se lleve por delante las tremendas escenas que vimos el viernes con motivo de la declaración de Begoña Gómez ante el juez. Verás, otro despliegue policial que ya les gustaría a los vecinos de Barbate y a la Guardia Civil, pues para luchar contra el narcotráfico, por ejemplo. Una investigada que se niega a declarar y una ofensiva mediática y política contra el juez que instruye el caso, Juan Carlos Peinado, a quien se le está poniendo al pobre cara de Gary Cooper en Solo ante el peligro. Mira, todas estas reacciones se resumen en una, la de Félix Bolaños, ministro de Justicia del Gobierno de España, aunque por su manera de pisotear una instrucción judicial perfectamente legítima y necesaria, pues parece más el titular de la cartera en Venezuela.
Pues creo que hoy hemos vivido un capítulo más en la persecución cruel, terrible, que está sufriendo el presidente del gobierno y su familia. Es una persecución que se inició hace 10 años, cuando Pedro Sánchez consigue el liderazgo del Partido Socialista, y que desde luego se ha acusado más en los últimos 6 años en los que es presidente del gobierno. Es una persecución que no tiene ningún límite y que no solo atacan al presidente del gobierno por serlo, sino que atacan de la manera más sucia posible a las personas más cercanas, a su familia.
Ay, madre, que el primer responsable de defender la independencia judicial se convierta en el mayor de sus enemigos, pues es de una gravedad extrema. Ataca el núcleo mismo de la democracia, que es la separación de poderes, la autonomía y el respeto mutuo entre cada uno de ellos. Pero, hombre, que lo haga además justo cuando la Universidad Complutense se ha sumado a las sospechas sobre el comportamiento de Begoña Gómez con una cátedra negociada en la Moncloa con el rector y convertida luego en el disfraz de una empresa privada, pues es una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Antonio, a Gómez le asiste el derecho a no declarar sin que eso presuponga culpabilidad alguna. Pero en el viaje emite un mensaje pues muy poco edificante, ¿verdad? Quien nada tiene que temer, nada tiene que ocultar. Y que ni ella ni su marido hayan tenido a bien dar alguna explicación del cúmulo de pruebas, documentos, indicios que demuestran una relación de causa y efecto entre la llegada de Sánchez al poder y el progreso de su esposa en un ámbito tan delicado como el de la captación de fondos públicos, pues les deja peor que a Cagancho en Almagro. Tanto presumir de que iban a cortarle las dos orejas y el rabo al toro de la transparencia, y verdad, al final solo van a ser conocidos por una espantada para no enfrentarse a la verdad. No sé qué piensas tú, pero quizás porque la cornada sería legendaria.
Legendaria y profunda, sí.
Bueno, ponemos
rumbo hacia las 6:30, actualizamos lo último de Biden y su renuncia a la reelección.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
¡Solo hasta el 22 de julio!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cada gota de sudor cuenta. Cada segundo cuenta. Cada intento cuenta. Cada caída cuenta para levantarte después. Cada pequeño esfuerzo cuenta para la gran final. Cofidis, patrocinador principal del equipo paralímpico español desde 2012. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Special Tours, tus vacaciones con hasta un 50% de descuento. Reserva tu viaje a Croacia, Rumanía, Polonia y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Special Tours.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos atún claro aceite de girasol pack 3 ahora por 1,59, ahorras un 27%. Y anacardos por 1,69, ahorras un 22%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China, la grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
El inicio de la liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si reservamos un apartamento.
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Herrera. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, que son las 5:30 en Canarias. Vamos avanzando en este lunes 22 de julio, que nos deja una noche de verano de esas en las que se puede dormir sin grandes calores en la mayor parte de España. En zonas del norte y puntos de montaña ha hecho falta incluso una colchita. Ha sido un respiro, eso sí, fugaz, porque hoy comienzan a remontar las temperaturas y a lo largo de esta semana van a volver registros más que calurosos. Hoy la máxima la encontramos en Badajoz con 42 grados. Estamos en la semana del estreno de los Juegos Olímpicos de París. Deportistas de todo el mundo han comenzado ya a llegar a la Villa Olímpica para participar en una competición que va a quedar inaugurada oficialmente el viernes. La delegación española está formada por 382 participantes, con casi el mismo número de hombres que de mujeres, y con la expectación habitual que genera la que es la gran cita deportiva, la más importante del planeta. Eso por lo general, ¿no? Porque entre los parisinos lo que hay es indiferencia. Bueno, indiferencia en el mejor de los casos. Hay también una especie de ganas de que termine los juegos antes de empezar, con el cabreo por las molestias, por las obras, y también por esa permanente insatisfacción de los franceses, que son tan chauvinistas como insatisfechos. Bueno, a 5 días para el comienzo de los Juegos Olímpicos, hoy me hubiera gustado empezar con una victoria de Rafa Nadal en Suecia, en la localidad costera de Bastad. Nadal llegó a la final de un torneo de tierra batida que sí, que no es Roland Garros, que no es un gran slam, que no es tampoco un Master 1000, pero que era relevante para el tenista español porque en este epílogo de su exitosa carrera lleva más de 2 años sin alzar un torneo. Y Nadal lo ha rozado en Suecia. Remontó en cuartos y en semifinales, pero al final la fatiga, con más de 6 horas de competición entre el viernes y el sábado, pues le pasaron factura y cayó en la final frente al portugués Nuno Borges. Aún así, y eso es lo importante, Nadal ha sido de nuevo competitivo y ha vuelto a despertar la ilusión de los aficionados españoles al tenis. Y si siempre hemos llegado con opciones en este deporte en las últimas ediciones de los Juegos Olímpicos, en los de París de este 2024, la dupla que van a hacer en dobles el manacorí y el murciano Carlos Alcaraz, pues nos va a garantizar el espectáculo, sí. Y no tenemos dudas de que también el éxito. Bueno, la noticia del día es lo de Biden, su renuncia, tan esperada como obligada. Los motivos los conocemos, te los contaba yo a las 6. Está su mermada capacidad física y cognitiva, pero se ha resistido hasta el final. La realidad es que los hechos, el contexto, la presión le han terminado aplastando. Ha influido su caída o su hundimiento en las encuestas, y luego que los que tenían que poner el dinero, los que habitualmente financian la campaña demócrata con donaciones millonarias, se resistían a hacerlo esta vez. Cuerpo a tierra que vienen los nuestros, habrá dicho o habrá pensado Biden. Y aquí el que más ha influido ha sido también Barack Obama, porque entre bambalinas ha movido los hilos para terminar de echar al traste la reelección de Biden. Punto, no hay más. Luego había que vestir la renuncia para que su salida fuera lo más digna posible, y de ahí el argumento, o parte de los argumentos, que ha ofrecido el todavía presidente en esa carta de renuncia que publicaba al filo de las 8 de la tarde hora española en su cuenta de X, la antigua Twitter. Y entre esos argumentos pues está eso de lo mejor para mi partido y para mi país es que me retire. Bueno, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues todas las miradas se dirigen a su vicepresidenta, que es Kamala Harris, que no despierta especial entusiasmo, pero que sería un relevo de urgencia forzado por la situación. Y ya está en la carrera como sucesora de Biden. El propio presidente le ha transmitido su apoyo, lo ha hecho públicamente, y su equipo de campaña ha pasado a trabajar oficialmente para la candidata Harris. También la respalda el matrimonio Clinton, pero aún así no lo tiene hecho. Porque hay voces dentro del partido como la de Obama que piden un candidato extraordinario, así que no podemos dar nada por sentado. En cualquier caso, Kamala Harris sería, por así decirlo, la menos mala o la opción más posibilista. Hay que tener en cuenta que su popularidad ha llegado a estar tan baja este mandato de que la Casa Blanca rebajó al máximo su agenda pública. De hecho, hace solo una semana las encuestas aseguraban que solamente el 39% de los estadounidenses apoya su gestión. Corre a su favor el reloj, que estamos a poco más de 100 días para las presidenciales del 5 de noviembre, y que la convención demócrata, convocada para el 19 de agosto, les deja muy, muy poco margen de maniobra. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues en estas elecciones los demócratas habían cambiado un poco de la forma en la que eligen a su candidato. Tradicionalmente la nominación oficial se hace en la convención, pero esta vez habían planteado una votación telemática antes de la cumbre del partido en Chicago. Ahora está por ver si lo mantienen. Si se suspende, se celebraría lo que los americanos llaman una convención abierta, en la que los aspirantes intentan conseguir votos entre los delegados, y el primer día se elige a uno de ellos. Claro, hay que tener en cuenta que el 87% de esos delegados se había comprometido, lo había anunciado, que iban a votar a Biden. Y si Biden apuesta, como ya ha hecho y ha publicado en su propia red social X, apuesta por Kamala Harris, pues se esperan pocas sorpresas. Es lo que vaticina en COPE el catedrático de estudios norteamericanos de la Universidad de Alcalá, José Antonio Gurpegui.
Será una falsa convención abierta en el sentido de que habrá ya un candidato más o menos consensuado, y sobre todo ahora que Biden ha dado ya su apoyo expreso a Kamala Harris. Entonces yo creo que ahora la incógnita tiene que ver más con quién llevará a Kamala Harris en el ticket, que particularmente sospecho que va a ser un perfil muy, muy, muy parecido al de J.D. Vance.
Biden ha cedido, ha presentado su renuncia a la reelección. Se abren todavía muchas incertidumbres y muchas incógnitas por delante en el Partido Demócrata. Y una fundamental para todos los estadounidenses. Viendo ese deterioro físico y cognitivo del actual presidente, ¿está capacitado para aguantar los todavía 6 meses de mandato que tiene por delante? Es una cuestión fundamental también. Bueno, aquí en España, el gobierno se reúne este lunes con los representantes de PNV y de Bildu para perfilar el plan de acción democrática que anunció el presidente la semana pasada en el Congreso, sin apenas concretar ninguna medida. Tiene guasa que la supuesta regeneración democrática de España dependa del partido heredero del brazo político de ETA. Bueno, más que guasa, es una broma macabra. Y ahí estará el ministro Bolaños, que sigue dando lecciones allá por donde va, reunido con el representante de Bildu. Todo un ministro de Justicia que continúa acosando, por cierto, al juez que mantiene imputada a la mujer de su jefe porque no le gusta que la investigue. Pues esto es el plan de regeneración democrática, sí. Incluso los socios más fieles de Sánchez, incluso los separatistas saben que es el plan Begoña, con el que el presidente quiere blindarse a sí mismo primero y después a su familia. ¿Qué va a ser lo próximo después de que el viernes Begoña Gómez se negara a declarar? No, pues el juez va a seguir con la instrucción, aunque le pese a Moncloa. Lo próximo, sabemos que el empresario Barrabés va a tener que volver a declarar dentro justo de una semana, el lunes 29, ya no lo hará como testigo, sino como imputado. Y luego, de forma paralela, la investigación del Instituto Peinado se va a centrar en toda la actividad de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid. Y para los que desde las terminales mediáticas del gobierno insisten en que el juez tiene que dar carpetazo a la investigación porque es prospectiva, pues no. Es la Audiencia Provincial de Madrid la que va a decidir si permite al juez avanzar con la causa, le acota el objeto de la misma o directamente le obliga a archivarla. Ni Moncloa ni el equipo de opinión sincronizada son los que deciden si el juez Peinado continúa o no con la investigación. Vamos con más noticias. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Otra de las citas del día es la reunión que gobierno y comunidades mantienen para abordar la reforma de la ley de extranjería un día antes de que se debata en el Congreso. Enseguida lo ampliamos. Entre tanto, la llegada de pateras no se frena. Ayer mismo Salvamento Marítimo localizó dos embarcaciones cerca de Lanzarote en las que viajaban 130 personas. Explicaron que otras dos habían muerto en la travesía. Precisamente ayer entraron en la cárcel los dos patrones de una de las pateras que ha llegado este mes a Formentera con 17 hombres a bordo, dos de ellos menores. El juez ha decretado prisión provisional y sin fianza. A todo esto, el Partido Popular ha exigido este fin de semana el cese de la directora del Instituto de las Mujeres por las informaciones que apuntan a que Isabel García y su pareja obtuvieron 64 contratos para gestionar puntos violetas en municipios del PSOE. La senadora popular Alicia García acusa a Pedro Sánchez de protegerla.
Tenemos, la verdad, que cada vez un gobierno más permisivo con la corrupción. La ministra no cesa a la directora del Instituto de las Mujeres que beneficia a su pareja con adjudicaciones de dinero público a ayuntamientos socialistas.
No solo la oposición aprieta al presidente con este asunto, las presiones llegan incluso de su socio de coalición, de Sumar. Y ojo a Ucrania, porque según su presidente Volodymyr Zelensky, la parte más dura de la guerra podría terminar este 2024. Apuesta, eso sí, por un plan para acabar con los combates siempre que cuente con el apoyo de sus socios occidentales para presionar a Rusia. Un Zelensky que también sigue con atención lo que pasa en Estados Unidos.
Donald Trump can stop the war during 24 hours. The
question is, ha dicho a la BBC que trabajará con Trump, pero avisa que cuando el republicano dice que puede parar la guerra en 24 horas, la pregunta es ¿a qué precio? Y en el partidazo de COPE, en 5 días, inauguración de los Juegos Olímpicos de París, Xavi Lasso.
Incluso en menos ya, va a ser en el Río Sena este viernes a las 7:30 de la tarde. Casi 400 deportistas españoles van a luchar por las medallas en los que podrían ser los Juegos en los que superáramos las 22 de Barcelona 92. La ceremonia de inauguración el viernes, lo hemos contado, aunque el miércoles ya tenemos el primer acontecimiento, fútbol masculino, a las 3 de la tarde ante Uzbekistán. Así que habrá que estar muy atentos a lo que nos cuente todo el equipo de enviados especiales de COPE en París. En otros asuntos, en tenis, derrota de Rafa Nadal en la final del ATP 250 de Bastad ante Borges, aunque era un torneo preparatorio para los juegos que vienen. Pogacar se ha proclamado campeón del Tour de Francia por tercera vez este domingo, y en Fórmula 1, en el Gran Premio de Hungría, victoria de Oscar Piastri con Norris segundo, Hamilton tercero, Sainz sexto y Fernando Alonso undécimo.
El PSOE sigue sin apoyos para sacar adelante su reforma de la ley de extranjería. El PP ya ha confirmado que mañana votará en contra. De momento, hoy gobierno y comunidades autónomas se reúnen para abordar esa reforma y hablar otra vez del reparto de menores que llegan solos a Canarias, Sefi García.
El nuevo reglamento quiere simplificar la documentación y los trámites y reforzar la protección de los derechos de las personas migrantes, una reforma que desde Cáritas se aborda con esperanza. Diego Fernández Maldonado es abogado del equipo de incidencia política de la ONG.
Una reforma que consideramos crucial y que, según las declaraciones políticas, se espera que sea de calado y buscando eliminar trabas, ¿no?, y facilitar trámites para el acceso a las distintas figuras de extranjería, distintos procedimientos que ofrecen derechos al fin y al cabo.
El texto también recoge la modificación del artículo 35 para darle instrumentos legales al gobierno que le permitan repartir migrantes a cualquier punto de España si la presión supera en el 150% la capacidad de los servicios de acogida, en especial en Canarias, Ceuta y Melilla. Los territorios volverán a repasar hoy el borrador con el gobierno, que por el momento no cuenta con los apoyos necesarios para sacar la modificación adelante.
¿Y cómo ¿Cómo está Álvaro Coutelén? Buenos días.
Muy bien, Antonio Rey, buenos días.
Que ha recogido los periódicos a primerísima hora para contarnos cómo viene la prensa de este lunes 22 de julio.
Pues una imagen y un nombre acapara todas las portadas nacionales de hoy, también las internacionales. Estamos hablando, lógicamente, de Joe Biden y su anuncio de retirarse como candidato demócrata. Miramos lo que dicen al otro lado del charco. Por ejemplo, la edición digital del Washington Post titula hasta ahora así: Biden se hace un lado, y en el subtítulo señalan que el presidente respalda a Harris como su sucesora. Con Biden fuera, los demócratas se vuelcan hacia Harris, así titula ahora mismo el New York Times, también en su edición digital. Este diario asegura que Harris espera unir al partido mientras la mayoría de demócratas se alinean ya detrás de ella. Echando un vistazo a otro periódico de referencia en Estados Unidos, el Wall Street Journal, leemos, por ejemplo, en su titular principal cómo la apuesta por Joe Biden se ha convertido en un error de cálculo épico. Y señalan además que el Comité de Reglas del Partido Demócrata busca ya un marco para seleccionar nuevo candidato. En cuanto a la prensa de aquí, pues también Biden acapara todas las portadas. Curiosamente, La Razón y El Mundo usan la misma foto. La Razón titula que Biden renuncia después de verse solo, mientras que El Mundo opta por unas palabras de el presidente para esa portada: lo mejor para mi partido y para el país es que me retire. Y apuntamos rápidamente, Antonio, algún asunto más que vemos en esas portadas. El País destaca que el PP comunica al gobierno que rechazará la ley de extranjería. Sobre este asunto de la crisis migratoria, El Mundo lleva en su portada que el gobierno ignoró la alerta que desde hace 2 años las comunidades de a las que llegan menores inmigrantes avisaban al gobierno de que podía haber colapso. Y en ABC, el protagonismo en la contraportada para Pogachar, el Tour se rinde al tempo ante el poderío de Pogachar, titula este periódico, con una foto del ciclista esloveno manteado por sus compañeros después de ganar su tercera ronda francesa.
Y de la letra pequeña, ¿con qué te quedas, Álvaro?
Pues con las quejas de la Asociación Española de Especialistas de Medicina del Trabajo, porque según leemos en La Razón, Sanidad deja morir esta escuela. Se trata de una institución de más de 70 años de historia que durante todo este tiempo se ha logrado posicionar como centro especializado de referencia, pero ahora atraviesa una grave crisis que pone en serio peligro su continuidad, y es que el ministerio que dirige Mónica García no está asignando recursos a esta escuela para que contrate personal y permita mantener su acreditación y su capacidad docente. Advierten además que en menos de 5 años en España se van a jubilar la mitad de especialistas en medicina del trabajo. Por eso los médicos piden la continuidad de esta escuela para asegurarse la formación de los futuros profesionales y también para que siga siendo un referente en investigación.
Suena el trino del conciso, es información confidencial de Carlos Dávila. El caso Carvajal amenaza con convertirse en un caso de dignidad nacional. Cuéntanos, Carlos, ¿qué está pasando? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Yo ya les anuncio esto. Si el corrupto ceferino presidente de la UEFA todavía se empeña en multar a los jugadores de la selección española de fútbol por el grito de Gibraltar español, se va a producir, ya se está organizando algo por si acaso, un enorme movimiento de apoyo fundamentalmente hacia 2 personas, Rodri y el propio Carvajal. Sobre este, varias consideraciones. Primera, lo repetimos, el Real Madrid no se entromete en su absoluto, en sus ideales, ni en sus ideas, ni en el uso público que puede hacer de ellos y ellas. Es más, está enormemente orgulloso del cariño que Carvajal muestra a su padre Policía Nacional. Contrasta esta postura con la de un antiguo futbolista también del Real Madrid, que siempre ocultó la pertenencia de su padre a la Policía Nacional y solo reconoció su condición de funcionario. Segunda, es más que probable que Moncloa se esté trabajando al corrupto ceferino para vengarse del desdén hacia Sánchez. Sobre este asunto, 2 preguntas. Una, ¿por qué el corrupto ceferino no la emprende contra 2 jugadores de la selección francesa que en uso absoluto de su libertad de expresión medraron en la campaña electoral francesa? ¿Y por qué la UEFA se calla como un difunto cada vez que Guardiola pregona su independentismo catalán en contra de un país asociado, además, de la unión del corrupto ceferino? Por lo demás, lo ocurrido este fin de semana en Boadilla del Monte con el homenaje a Carvajal y José Lu no va a ser lo único. Carvajal, desde luego, no se va a quedar solo en la defensa de lo que piensa. Faltaría más que no pudiera expresar sus ideas en público. Y en otro orden de cosas, si preguntas en el Partido Popular por qué está aplazando su exigencia de que Sánchez comparezca en el Senado para explicar los negocios de su señora, la respuesta inequívoca es esta: estamos a la espera de más información y, mientras tanto, que se vaya cociendo en su propia salsa. Es una pura estrategia.
Y a las 7:10 nos ofrece ya su píldora económica Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. Joe Biden ha renunciado y con él seguramente se acaba la denominada Bidenomics, una política económica que se sustenta en un gasto público brutal. Gane quien gane, no se podrá mantener por mucho tiempo. Tengamos en cuenta que bajo el actual mandato de Biden y Kamala Harris, la deuda pública norteamericana se ha incrementado en 11 billones, más que toda la deuda acumulada en los 30 años previos. Presumiblemente, el candidato o candidata que se convierta en el aspirante demócrata no cambiará en lo esencial las ideas de Biden, aunque tendrá que sujetarse en una mayor presión fiscal si quiere llevar a cabo sus políticas sociales, algo que Trump no piensa hacer. El republicano habla de bajar impuestos, subir aranceles y estimular la productividad antes de subir el salario mínimo, que sí subió Biden. Pero hay un tema económico clave en el que demócratas y republicanos están a años luz entre ellos. Se trata del dólar digital emitido directamente por la Reserva Federal, el primo lejano de nuestro futuro euro digital, que tanto le gusta a doña Ursula von der Leyen. Pues bien, se supone que cualquiera que sea el sucesor de Biden apoyará la implementación de esta divisa, algo que Trump piensa paralizar por ser una agresión a la privacidad de las personas. Un tema económico del que se habla poco, porque me temo no interesa hablar. Y se debería. Nuestra libertad, la de los americanos y la de los europeos, está en juego. Luego no digan que no avisé.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
En el primer mes de aplicación del programa Verano Joven, Renfe ha vendido más de 1 millón de billetes con descuento para jóvenes de entre 18 y 30 años, ambos inclusive, para viajar este verano por España y el resto de Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2024. Además de esta medida aprobada por el gobierno, la compañía también incluye una promoción adicional especial para aquellos jóvenes que estén registrados en el programa de fidelización Más Renfe, y es que recibirán un billete gratuito cada 2 viajes realizados. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bueno, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Que el sainete que nos está regalando en las últimas horas, en los últimos días, en los últimos meses, la política estadounidense, pues termine en la pantalla, bien con una serie, bien con una película, y no tardando. Porque para esto los norteamericanos suelen ser bastante rápidos. Ya veremos quién hace de Donald Trump, quién puede llegar a interpretar a Joe Biden, y lo más importante, cómo termina el culebrón del que está pendiente medio mundo. Por cierto, ya que hablamos de cine, hay una película que está arrasando. Es ya la más taquillera de este 2024, de lo que llevamos de año. 1.500 millones de dólares en todo el mundo. Seguro que si tienes hijos, nietos, sobrinos, la has visto ya. Se llama Del Revés 2, que es de Disney Pixar. La banda sonora de una película que habla de sentimientos, del paso a la adolescencia, también de la amistad, y que ha visto, sí, Ángela Sánchez con su criatura, y que, bueno, todo el mundo que la ha visto, aparte de las lecciones que tiene esta peli, les ha encantado, ¿verdad? Y a ti también.
Es que es muy bonita, y es verdad que mi hija, por ejemplo, que es pequeñita, no acaba de entender el mensaje, pero además es entretenida, es que tiene ese mensaje muy, muy positivo, habla de la amistad, habla de sentimientos. Habla también de ese temido paso a la adolescencia, es la historia de Rayleigh, de una niña, pero los protagonistas reales son los sentimientos que hay en su cabeza y cómo luchan para ser los que predominen, ¿no? Entonces, en medio de ese caos entra un sentimiento nuevo, que es la ansiedad, y te puedes imaginar porque lo pone todo patas arriba.
Hablamos de películas taquilleras, Ángela, sin duda alguna, la más taquillera de este, de lo que llamamos este 2024, es Del Revés. Pero sí, hablamos de las que más han conseguido recaudar a lo largo de la historia, hay que hacerlo, de Avatar. Mira que yo no soy nada de este tipo de películas, pero tengo que reconocer que cuando la vi me encantó, la hemos visto en casa, bueno, yo no sé, he perdido la cuenta porque mi mujer es auténtica fan de esta peli de James Cameron.
Pues sois muchos, porque son 2.906 millones de dólares lo que recaudó. Solo esta peli fue la primera en superar los 2.000 millones, así que ahí es nada. Ha habido muchas más, ¿eh? Si quieres, otra de la lista es la de Titanic.
Mira, hablando de los de Biden, hay alguno que todavía quería seguir tocando, como el cuarteto de la película.
Y mucha gente que no ha superado que el muchacho se hundiera, ¿eh? Que también te digo que ya han pasado años como para saber que ese hombre, pues, el final no fue el mejor.
Bueno, pero ahí queda la historia también, para el recuerdo y para Totalmente. La emoción de los que vimos esta película. Otra taquillera, y mucho, Star Wars.
Solo la música ya lo dice todo, uno de los grandes clásicos del cine.
Esta ya lleva teniendo unos cuantos años, ¿no?
Sí, lleva unos cuantos años.
Venga, más, Jurassic World.
En concreto fue la cuarta entrega de la saga la que consiguió colarse en la lista de los primeros puestos de las que más recaudación han conseguido.
Y no me quiero olvidar tampoco del Rey León. Pues venga, si hacen una de lo de Biden y lo de Trump, seguro que le alcanza de dinero recaudado. Sigue Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado
los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos:
blanco,
bien,
negro,
buenísimo,
y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Camiseta transpirable, transpirable, transpirable.
¿Quieres sacarte algo de la cabeza? Ven a la semana del deporte del Corte Inglés y mételo en una bolsa. Ahora tienes hasta un 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, Puma, New Balance y muchas más. Hasta el 24 de julio encuentra lo que buscas en la semana del deporte del Corte Inglés en tienda, web y app.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Té frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
Té frío, Don Simón, ahora también en lata.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
kilos.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me